Radio Praga Noticias.
Aumentará la inflación a finales de verano. La normativa europea de armas afectaría a 300.000 rifles en Chequia. La granja de caballos de Kladruby podría entrar en la lista de la UNESCO. Según los analistas consultados por la agencia HTK, la inflación empezará a crecer en la República Checa a finales de mayo. El crecimiento, sin embargo, no será tanto como para que el Banco Nacional Checo cambie los tipos de interés o su intervención en el valor de la corona checa en los mercados. La inflación estaba situada en mayo de 2016 en el 0,4% y no ha dejado de bajar desde diciembre de 2012, cuando alcanzaba el 3,3%. La propuesta de cambio de la Directiva Europea de Tenencia de Armas, en caso de que se apruebe la versión más estricta, podría afectar en Chequia a 300.000 armas. Es lo que ha señalado el ministro del Interior, Milan Chovanec, al explicar por qué tratará de votar en contra de algunas partes de la legislación. Desde Bruselas se propone prohibir la tenencia de armas semiautomáticas, es decir, que se recarguen automáticamente tras cada disparo. Muchas de estas armas son usadas por cazadores y aficionados. La Granja Nacional de Caballos de Kladruby, en Bohemia Central, está un paso más cerca de ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, informa la agencia HTK. El ministro de Agricultura, Marian Jurečka, y el ministro de Cultura, Daniel Herman, firmaron este jueves un acuerdo para establecer un comité que gestione la propuesta. La solicitud se presentaría el año que viene, pero hasta su aceptación pueden pasar varios años. Fundada en 1579, la granja es conocida por sus caballos Kladruber, una raza única en el mundo. Los partidos que forman la coalición de gobierno en la República Checa están de acuerdo en que aumentar el sueldo a los maestros es una prioridad, pero todavía no han acordado cuál será exactamente el incremento. Tampoco la reunión de este miércoles ha servido para tomar una decisión final. El primer ministro Bohuslav Sobotka y su ministra de Educación, Kateřina Valachová, desean que el aumento sea del 10%. Por su parte, el ministro de Finanzas, Andrej Babiš, prefiere un 5%. Un plan alternativo podría suponer que se incrementen los salarios un 5% en los próximos 3 años. Los profesores de escuelas primarias y secundarias se encuentran entre los licenciados universitarios peor pagados del país. Los checos destinaron a diferentes tipos de juegos de apuestas más de 5.625 millones de euros el año pasado, lo que supone un 10% más que en 2014. Las ganancias procedentes de las apuestas fueron de 4.515 millones de euros, un incremento del 14%. Esto deja a las agencias de apuestas un margen de 1.110 millones de euros aproximadamente, algo menos que en el periodo anterior, informa el Ministerio de Finanzas. Este jueves fue hecho público el Museo Virtual Online del Gulag, creado por la asociación checa Gulag.cz. El grupo examinó los restos de varios campos de concentración soviéticos, conocidos como gulags, en partes remotas de Siberia, a lo largo de 3 expediciones. Los materiales conseguidos fueron reunidos para crear un museo en Internet, que incluye un tour 3D por un gulag, fotografías panorámicas y los testimonios de supervivientes checoslovacos de estos campos de trabajo para prisioneros políticos. La policía de Praga ha recomendado que se presenten cargos contra un alto funcionario del Ayuntamiento de Praga en conexión con el proyecto de construcción del túnel Blanka. Jan Beranek, en su día director del Departamento de Inversiones del Consistorio, está acusado de acordar un contrato más caro de lo normal que ocasionó a la ciudad un gasto extra de 1,1 millones de euros. El túnel de Blanka fue inaugurado el año pasado, con 4 años de retraso y con un coste de 370 millones por encima del presupuesto. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Buenos días a nuestros queridos oyentes. Les mandamos saludos cordiales desde el estudio de Radio Praga. Hoy día les hará compañía Krzysztof Jurczyk. En el nombre de Radio Praga les deseo una nítida audición y esperamos que disfruten el programa de hoy día, que dará a conocer los siguientes temas. En primer lugar, tenemos el grupo de Visegrad que advierte contra el peligro del populismo en Europa. La segunda nota explicará el tema de la prevista reorganización de la policía que causa alboroto en la coalición. Por último, en Espacio Panorama Checo, que hoy contiene 2 temas, la entrevista con la ex ministra de Relaciones Exteriores española Ana Palacio y los 100 pares de piernas del legendario atleta checo Emil Zátopek, que acompañarán al equipo nacional en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro. Los primeros ministros de los países miembros del Grupo de Visegrád consideran que la crisis migratoria no pondrá fin al proyecto europeo. En una cumbre celebrada en Praga, los políticos hicieron énfasis en su rechazo a las cuotas obligatorias de refugiados y alertaron ante el populismo como uno de los mayores peligros del momento. Más con Freddy Valverde.
La República Checa entregó este miércoles la presidencia rotativa del Grupo de Visegrád a Polonia. Uno de los puntos de debate de la cumbre a nivel de primeros ministros fue la política de rechazo de la agrupación contra la imposición de las cuotas obligatorias de refugiados que impulsa a Bruselas. El primer ministro checo reiteró que la República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia fomentan otras vías para la solución de la crisis migratoria.
Los países del Grupo de Visegrád se expresaron desde el principio a favor de solucionar las causas de la migración. Hicimos énfasis en la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Sobotka expresó su satisfacción ante el hecho de que los cuatro países han demostrado que son capaces de trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de proyectos regionales y coordinar una política común de cara a la Unión Europea. Esto no quiere decir que impulsen una política diferente. Los políticos consideran que unidos pueden tener una voz más firme, al tiempo que dejaron claro que promueven una mayor integración europea, por lo que se oponen a que Reino Unido abandone la Unión Europea. Al fin de la reunión de tres días en la que políticos, diplomáticos y analistas internacionales debatieron sobre el futuro de Europa, Praga entregó a Varsovia la presidencia rotativa del Grupo de Visegrád. La primera ministra de Polonia, Beata Szydło, expresó su agradecimiento por la labor realizada y se comprometió a seguir adelante. Quiero asegurarles que Polonia hará todo lo posible por continuar desarrollando todos los proyectos y programas impulsados por la presidencia checa, indicó la política polaca. Los primeros ministros expresaron su satisfacción ante el hecho de que el Grupo de Visegrád ha demostrado que es una importante plataforma de cooperación regional, tal y como señalara el jefe del gobierno húngaro, Viktor Orbán. Creo que este ha sido el año más duro de la historia del Grupo de Visegrád, pero esto nos ha fortalecido, indicó el político magiar. Además de los debates en el marco de la cumbre, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, realizó una visita de Estado a Chequia, la primera después de su reciente reelección. Eslovaquia y Chequia mantienen relaciones excepcionales de cooperación a nivel político, económico, comercial y cultural. De acuerdo con Fico, existe todavía espacio para la ampliación de las mismas.
A pesar de que la República Checa es el segundo mayor socio comercial de Eslovaquia después de Alemania, vemos que todavía existe un gran espacio que debemos aprovechar. Existen también grandes posibilidades de cooperación en el desarrollo de infraestructuras y en el sector energético.
Las estrechas relaciones entre Praga y Bratislava las demuestran, por ejemplo, la celebración de sesiones conjuntas de sus gobiernos. La próxima está planeada en Eslovaquia para el mes de septiembre. En su mensaje a la Unión Europea, el primer ministro checo Bohuslav Sobotka subrayó que la crisis migratoria no acabará con el proyecto europeo, que el mayor peligro representa el populismo político, y exhortó a difundir más los éxitos alcanzados por los 28.
El jefe del Departamento de la Lucha contra el Crimen Organizado, Robert Szlachta, se ha mostrado muy indignado por la prevista reorganización de la policía, anunciada hace poco por el presidente policial. El proyecto es criticado también por el ministro de Justicia y el fiscal supremo. Más detalles con Román Casado.
La policía checa tiene previsto centralizar la lucha contra el crimen organizado uniendo 5 departamentos: el de crimen organizado, terrorismo, cibercriminalidad, crimen económico y corrupción. El objetivo es combatir con más eficacia el crimen organizado, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, indicó el jefe del presidio policial Tomáš Tuhý, quien rechazó que la reorganización pueda influir negativamente en la investigación de los casos en curso.
En este momento no se realizarán cambios específicos que alteren de cualquier modo los procesos en curso, todo lo contrario.
Sin embargo, el jefe del Departamento de la Lucha contra el Crimen Organizado, Robert Schlachta, se mostró muy indignado por el hecho de que nadie le hubiera informado sobre los cambios previstos.
Si se está preparando una central para la lucha contra el crimen organizado, y yo soy jefe del Departamento para la Lucha contra el Crimen Organizado, ¿con quién debatiría en el tema? Se trata de los márgenes de actuación, observaciones, comentarios, preguntas acerca de la estructura actual. ¿Con quién consultarían todo aquello?
También el ministro de Justicia, Robert Pelikán, expresó dudas acerca de la reorganización de la policía y no descartó la posibilidad de dimitir si el proyecto es llevado a cabo.
El fiscal supremo se mostró muy preocupado en el sentido de que la prevista reorganización podría dificultar o hasta frenar la investigación de importantes casos de corrupción, de crimen económico. Es inquietante, ya que la lucha contra la corrupción la consideramos como una de nuestras prioridades.
El movimiento ANO, al que pertenece el ministro, pide la anulación del proyecto. Por su parte, el ministro del Interior, Milan Chovanec, insiste en llevarlo a cabo y acusa a sus adversarios de politizar el asunto. En caso de ser aprobada, la reorganización de la policía se pondría en marcha el 1 de julio y la nueva central contra el crimen organizado comenzaría a funcionar en 2020.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Panorama Checo.
La ex ministra de Relaciones Exteriores española, Ana Palacio, ha participado en un debate celebrado en la Embajada de España en la República Checa en el marco de la Cumbre Europea de Praga. La antigua jefa de la diplomacia española conversó con Radio Praga acerca de la actitud de los países de Visegrad hacia la crisis migratoria y la situación actual de la Unión Europea. Más detalles con Carlos Ferrer.
La búsqueda de respuestas a los retos políticos, económicos y sociales de la Unión Europea y debates sobre el sentido y el futuro de este proyecto de integración comunitaria son los objetivos de la Cumbre Europea de Praga, cuya segunda edición se celebra estos días en la capital checa. Las relaciones entre los países europeos se ven actualmente alteradas por las diferentes posturas hacia las imposiciones de la Unión Europea sobre el reparto de los refugiados. A la solidaridad obligatoria se niegan los países del Grupo de Visegrad, formados por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Respecto a esta actitud, Ana Palacios sostuvo que las autoridades deberían escuchar la voz de sus ciudadanos.
La diferencia primera es estas son sociedades que han salido del comunismo y que tienen algunos miedos. Nuestras sociedades tienen otros, pero aquí en estas sociedades algunos miedos muy identificados. En segundo lugar, son unas sociedades muy homogéneas. Entonces, realmente no conocen lo que es la inmigración del sur del Mediterráneo como la conocemos nosotros. Y eso tiene consecuencias y hay que escuchar a los ciudadanos.
La exministra realzó la importancia de abordar la crisis migratoria desde una perspectiva intelectual que distinga entre los términos refugiados e inmigrantes.
La Convención de Ginebra nos obliga a todos, también a los países de Visegrad, a proteger a aquellos personajes que están en situación de peligro por razón de su estado de origen, pero eso no es darles residencia ni darles nacionalidad. Eso es una protección que tiene vocación de ser temporal y que nosotros estamos amalgamando con inmigración, residencia, nacionalidad, permanencia. Y no tiene nada que ver.
Ana Palacios subrayó que la inmigración es una política que tiene que estar conducida por los intereses de los países.
Las políticas de inmigración de los países de nuestra misma cuerda, como pueden ser Estados Unidos o Canadá o Australia, tienen políticas de inmigración. Y esas políticas de inmigración están basadas en los intereses de los países porque necesitan inmigrantes. Y necesitan inmigrantes no inmigrantes de cualquier, por ejemplo, ingenieros en Canadá. Pues, y esas son políticas que nosotros tendremos que acabar abordando si queremos tener una relación sana y comprensible para los ciudadanos con lo que es el refugiado, con lo que es la persona que necesita protección.
El Brexit o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿qué podría suceder tras el referéndum del 23 de junio? Fue otro tema clave de la cumbre. En caso de que los británicos opten por este guión, la Unión Europea continuaría, pero la irreversibilidad agravaría su estatuto en el mundo, sostuvo la exministra.
Yo creo que la primera cosa que vamos a ver es un movimiento de los mercados. Yo creo que ahí se va a notar en las bolsas europeas, luego tendrá inmensas consecuencias para todos nosotros, para lo que quede de Europa, y no tanto por procedimientos de emulación, que también, o sea, habrá otros países que digan, oiga, nosotros también queremos votar un referéndum. Ahora, evidentemente, una decisión de salir es una decisión de salir, y eso va a tener un efecto en todos los ámbitos de la Unión Europea, podemos coger ámbito por ámbito. Por ejemplo, yo he sido coordinadora de los grandes ejes de transporte europeos. Pues de repente resulta que el eje que va desde el norte de Escocia hasta Marsella, pues se va a terminar. ¿Eso qué repercusiones va a tener? Pues repercusiones prácticas en el comercio.
La ministra está convencida de que en caso de Brexit, la Unión Europea pondría en marcha negociaciones aptas.
Yo creo que si eso sucediera, negociaríamos. Y Reino Unido, yo creo que sacaría una bandera blanca y aceptaría prácticamente todo el acervo comunitario, creo yo.
En lo concerniente al creciente euroescepticismo entre los ciudadanos, Ana Palacios acentuó la necesidad de explicar a los ciudadanos las ventajas de este proyecto integrador, desde los fondos europeos, la libre circulación por la zona Schengen, hasta las becas universitarias Erasmus.
Porque hay muchas cosas que no se cuentan y otras que se dan, por supuesto. Evidentemente, los de mi generación, y desde luego aquí en Praga, los checos, mucho más jóvenes, saben lo que es no tener esa libertad de decir. Yo creo que, dicho todo esto de lo que viene de Europa, y hay que ir a un nivel más profundo y hay que buscar un relato de Europa para qué y por qué, que tiene que ir más allá de las políticas concretas, como es la libre circulación Schengen, o como es Erasmus, o como son tantas políticas concretas que benefician a los europeos. Y ese relato, yo creo que tiene que estar fundado en valores. Y ahí es donde yo creo que hay necesidad de una reflexión colectiva de cuáles son esos valores.
Ana Palacios fue entre 2002 y 2004 la primera mujer a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. En 2006 fue nombrada la vicepresidenta del Banco Mundial, un cargo que ejerció hasta 2008. La Cumbre Europea de Praga, celebrada esta semana en la capital checa, contó con actos de presencia de todos los presidentes de gobierno de los países del Grupo de Visegrad, políticos, académicos y economistas.
Cien pares de piernas del legendario atleta checo Emil Svatopluk acompañarán al equipo nacional a los Juegos Olímpicos de Brasil. Las instalaciones mecánicas proceden del taller del controvertido artista checo David Černý. Nuevamente, más detalles con Carlos Ferrer.
Después del tradicional autobús londinense que hacía flexiones enfrente de la Casa Olímpica Checa en Londres, el artista checo David Černý tratará de atraer ahora la atención mundial con una nueva instalación que rendirá homenaje al corredor de fondo checo Emil Svatopluk. El deportista, conocido también como la locomotora checa, se inscribió con letras de oro en la historia del deporte nacional. La obra de arte de David Černý consiste en 100 instalaciones móviles que representan las piernas del atleta y su movimiento es propulsado por motores de limpia parabrisas. El autor de la obra, David Černý, explicó a la radiodifusión checa el motivo de conmemorar de esta forma a Emil Zátopek, la única persona en ganar las carreras de 5.000 metros, 10.000 metros y el maratón en una sola olimpiada, y que es considerado uno de los atletas más destacados del siglo XX.
Era una persona incansable. Me gusta su eslogan: si no puedes más, acelera. Emil Zátopek además tenía una curiosa forma de correr, entonces he decidido utilizar este movimiento.
David Černý aspira a instalar sus obras de arte a lo largo de toda la ciudad de Río de Janeiro, pero las autoridades locales no han consensuado todos los lugares solicitados, afirmó el presidente del equipo olímpico de la República Checa, Jiří Kejval.
David, ¿máš jakou myšlenku, že by udělal různé instalace ve favelách, na Copacabáně?
A David se le ocurrió instalar una parte de la obra en las favelas en Copacabana, cerca de las zonas deportivas y otros lugares. Solicitamos permiso a los organizadores de los Juegos Olímpicos, les gustó mucho la idea, pero al final no nos dieron permiso, ya que la instalación se llevaría a cabo durante los Juegos Olímpicos, cuando tendrán que enfrentarse a otros problemas. Tenemos mucha curiosidad por cómo acabará el asunto y creo que tendrá el sabor de la adrenalina.
David Černý tiene a sus espaldas numerosas obras artísticas, algunas más controvertidas que otras. En 2009, durante la presidencia de la República Checa de la Unión Europea, escandalizó a muchos políticos con su obra Entropa, que parodiaba los estereotipos de los países europeos. El artista es también responsable de la creación de una enorme mano con el dedo corazón extendido hacia el castillo de Praga, que en 2013 pasó flotando por el río Moldava. Los 100 pares de piernas de Emil Zátopek se podrán ver este verano no solamente en Río de Janeiro, sino también en el Parque Olímpico, que se instalará en la localidad checa de Lipno, en Bohemia del Sur. Actualmente se pueden ver en el centro comercial Quadrio, en Praga.
Así terminamos el programa de hoy día y yo me despido con ustedes desde el estudio de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han brindado y les recordamos que esperamos sus comentarios y opiniones sobre la programación en nuestro estudio de Radio Praga en la redacción iberoamericana Praga, código postal 12099, República Checa, o a través de nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Les recomendamos que visiten nuestra página web www.radio.cz, donde podrán encontrar más información sobre las actualidades en la República Checa. No se olviden para contactarnos a sí mismo a través de las redes sociales como nuestras páginas de Facebook y Twitter. Estimados oyentes, gracias por sintonizar Radio Praga. Un fuerte abrazo desde el estudio. Hasta pronto, amigos.